amigas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Historizando. Hoy día vamos a plantear un tema, creo yo, un poquito más relajado, un poquito más, a lo mejor no con tanto afán de tratar una historia dura, una historia academicista o una historia relacionada mucho con los temas sociales, con los temas sociológico, valga la redundancia, o con temas vinculados a lo mejor a un análisis o filosofía incluso dentro de la historia, sino que hoy día vamos a plantear un tema puntualmente que tiene que ver con las artes y principalmente con el cine, ¿ya? Y para eso me van a acompañar el día de hoy dos amigos de toda la vida que nos conocimos en nuestra etapa universitaria, que prácticamente hicimos la carrera juntos y que yo a estas dos personas tengo absolutamente una fuerte admiración, porque una de las cosas que manejan pero ampliamente es el tema de lo que es el séptimo arte, el cine, y cómo también se puede aprender historia o acontecimientos históricos con películas, con el séptimo arte, vuelvo a mencionar el tema. ¿Ya? Y para eso entonces he invitado a los señores Felipe Vargas Saavedra y a quien ya es un panelista casi habitual del programa, el señor Hugo Villegas Valencia. Señores, ¿cómo están? Parto contigo, Felipe, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas noches. Sí, bien, aquí muy agradecido de la invitación que tú nos has hecho para poder conversar un tema que en realidad me gusta mucho y también poder hacer un aporte a tu programa que semanalmente tú llevas a cabo.
Muchas gracias, Felipe, por aceptar la invitación, porque dentro de todo tú eres una persona que estás ocupada, ¿ya? Y aún así aceptaste grabar con nosotros, así que encantado de tenerte acá en nuestro programa, en nuestro podcast, ¿ya? Y al mismo tiempo a nuestro amigo de siempre, ¿no? Huguito, ¿cómo estás? Hugo Villegas.
Hola, buenas noches, muchas gracias, Ian, gracias por invitarme. Vamos a repasar un poco de cultura fílmica para la historia.
Esa es la idea con este programa hoy día, insisto, es un programa más relajado, un programa donde a lo mejor no vamos a hacer mucha filosofía o a tratar mucha teoría o a lo mejor hacer crítica o entregar puntos de vista sobre acontecimientos de historia o reseña histórica incluso, si se trata un poco de enseñar también, sino que hoy día netamente vamos a hacer comentarios, recomendaciones y también un poco a dar explicaciones de por qué hay ciertas películas que son súper, súper representativas y absolutamente recomendables por eso, para poder estudiar o aprender, por último, a grandes rasgos, algunos acontecimientos o etapas de la historia que, por ejemplo, se enseñan fuertemente en cualquier establecimiento, ya sea de Chile o de cualquier país de Latinoamérica, o incluso algunos otros países del mundo en donde tocan también estos temas que vamos a plantear en este instante, ¿ya? Pero antes de comenzar, señores, les recuerdo a nuestros auditores que tenemos nuestras redes sociales abiertas, disponibles para ustedes. Estamos en Twitter, nos pueden seguir allí como @sandohistory. Estamos en Instagram también con nuestro perfil de historizando2, todo junto, ¿ya? Y finalmente estamos en Facebook como Historizando Podcast, ¿ya? Ahí tienen tres plataformas de redes sociales donde ustedes pueden interactuar con nosotros, preguntar, hacer comentarios o, por último, escuchar una suerte de adelanto de un minuto de lo que se va a tratar el capítulo que se está subiendo a las diferentes plataformas de streaming que tienen ustedes para escuchar el programa. Allí ustedes nos encuentran como, por ejemplo, en Spotify, nos pueden encontrar en Apple Podcasts o iTunes también. Ya, que es lo mismo, como que de la misma compañía. Estamos en Google Podcast, estamos en Deezer, también nos puedes escuchar en evox.com. A propósito, evox también tiene una aplicación para descargar y escuchar podcast directamente en el celular. Y finalmente también estamos en la página de podomatic.com, que a todos estos chiquillos, ya, yo siempre Marcelo cuando nos acompaña, Chelo, Marcelo Barriento, siempre le indico, oye, en los países exóticos que nos toca enterarnos de que hay personas escuchando, ¿no? Y es gracias a Podomatic. Podomatic tiene esa posibilidad de uno poder ver desde qué país uno puede escuchar o nos escucharon. Y allí sale India, nos salió Tailandia, Moldavia, República Dominicana, Bélgica, ya. Ahora una persona en Uruguay que le dio bastante play a los programas, así que también esa persona que está ahí en Uruguay, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, fraternamente desde Chile, ¿ya? Ya, entonces partamos, vamos al mundo clásico, vamos a Grecia, vamos a Roma, situémonos ahora en esta etapa, porque nuestra cultura occidental tiene, o sea, somos herederos de lo que se desarrolló primero en Grecia y posteriormente lo que siguió siendo Roma, ya, como imperio, como república, ya, como su historia en general. Hablemos de eso, pues. Hablemos de películas o hablemos de la película que viene a representar o enseñar bien esta etapa o que ustedes recomiendan como profesores de historia, pero también amantes del cine. ¿Quién parte acá, Felipe?
Ya, a ver, la película que me gusta mucho a mí es la Cleopatra Antigua de Elizabeth Taylor.
Ya, dale. ¿Por qué? A ver, cuéntame.
Ya, lo que pasa es que, mira, lo que me gusta es que muestra, por ejemplo, como la parte espiritual, desde el lado egipcio. Me gusta que destaca, por ejemplo, del personaje de Elizabeth Taylor, destaca como la parte espiritual, ella, la relación que ella tenía con sus dioses. Con Isis, con Osiris, con Horus, con todo el panteón de dioses egipcios. Destaca mucho esa parte. Y también con la exploración como femenina de sus sentimientos. De que, por ejemplo, en las relaciones que ella tenía con Marco Antonio y con Octavio.
Julio César.
O sea, perdón, claro, con Julio César, ella o era muy enamoradiza, o después era muy celópata, o después era muy romántica, o después era muy como femme fatale, cosas así. Esas son como las dos cosas que destaco del personaje Cleopatra que hace Elizabeth Taylor. Y también, disculpa, lo que es como para la producción de la época, el vestuario, el maquillaje, los bailes que te muestran, las danzas, la representación de lo que son las pirámides, las batallas y todo eso. Eso es lo que a mí me gusta mucho de en cuanto a lo que es Cleopatra, el mundo de Egipto, pero cuando a veces mostraban escenas de Marco Antonio, del mundo romano, lo que era interesante era el mundo del derecho, de cómo el derecho romano se imponía en el comportamiento civil o de los ciudadanos romanos. Eso era lo interesante, lo que me gustaba. De cómo el derecho romano, a pesar de que eran salvajes y todo, igual se tenían que respetar.
Hugo, sí, te escucho.
Mira, rescatando algo lo que dice Felipe, la película de Cleopatra fue en un tiempo que Hollywood tenía mucha riqueza. Entonces puede ser estas mega producciones con vestidos, actores, moverse. Piensa que en ese tiempo casi no había efectos especiales.
No, po, no.
Entonces, si tú veis 10.000 extras, son 10.000 soldados.
Derechamente, sí.
De hecho, está el chiste de que la pelea romana eran como, no sé, por Cuba, tiene casi 30.000 soldados. Obviamente son 30.000, pero son 3.000 soldados con armadura y vestidos.
Claro.
Entonces son películas que tú, por ejemplo, Charlton Heston fue muy famoso en esa época, que son películas que o le va muy bien o tú te has arruinado.
Sí, Ben Hur, ¿no? Eso
Sí,
es, sí,
pues,
Ben
Ben
Hur.
Hur. De hecho, la película que yo iba a nombrar me gusta mucho, Judá Ben Hur, muy interesante, muy lindo como explican también la presencia de Jesús en la película, que Jesús no dice ni pío en la película,
Sí.
sale como 10 minutos,
Menos,
pero
menos.
lo que sale de él es trascendental para la historia.
Claro, para entender este
¿Me
cambio,
entendí?
sí, para entender este cambio
Justamente, entonces
hubo el
por
hecho
ejemplo,
de
muy recordada esa
es
escena
argentino.
cuando está en el desierto y lo quieren dejar morir de sed. Y se pone a llorar, porque se quiebre, ¿no? Voy a morir,
Sí,
y aparece Jesús.
exactamente.
Y le da agua. Ya. Esa película es una película clásica, interesante.
Sí.
No es tan aburrida. La he
No, es
visto
un
varias veces y
clásico, es
es
un
buena.
clásico, totalmente,
Es muy buena.
totalmente.
Ya. Después,
Sí.
una película que es cercana a nuestros tiempos, que yo también he visto, históricamente no es mala. Que es Los 300.
Termópilas.
Pero no es mala,
Esparta.
históricamente no es nada malo. Tiene mucha fantasía porque el autor es un autor de cómic y se quiso
Sí,
dar su libertad.
por supuesto.
Pero
Había que vender, pues,
históricamente,
obvio. Y claro.
no puedo decir que es mala película. De
No,
hecho,
no, no,
yo tengo un ex compañero que lo pasó en un liceo de niña
¿sí?
y la película igual le gustó a la chiquilla.
¿Por los soldados?
Siendo que
¿Por
la
los
chiquilla.
espartanos? ¿Mercaditos que estaban?
Le gustó el físico del soldado, pero es una película 100% masculina. De hecho, la única mujer de la película sale como 10 minutos.
Por si acaso, ah, para los que les gusta Juego de Tronos, pues ahí tenía, ¿cómo se llama?
Claro.
Cersei Lannister,
A Lena Headey.
Lena Headey, bueno, que ha hecho varios,
Claro.
Sarah Connor, terminó así.
No, Y lo interesante es que el actor, que es Leonidas, que nunca fue un actor de primera línea, o sea, siempre tiene algunas
se
películas.
Se va a ese Gerson Butler, ¿cómo se llama?
Sí, es que es Gerson Butler, y, pero se mandó el papel en la película.
Totalmente, totalmente. Felipe, ¿tú qué me Sí, Felipe, ¿qué pensaste tú de la película 300? Porque, como que claro, hablamos de dos películas que, a ver, son de la época dorada de Hollywood, ya, y que tienen, una tiene un componente así, por decirlo, romanticista, mitológica de la figura de Cleopatra con los generales romanos, pero que también tú le das ese enfoque histórico bastante potente y que tiene que ver con el tema del derecho romano, muy buen ejemplo. No, y Hugo menciona una película que tiene un fuerte componente religioso, que en una época determinada para el cine hollywoodense era oro y plata hacer películas que sean de corte religioso, donde utilizan a la figura de Jesús y el cristianismo como eje central de esta película. Pero, y aquí nos vamos a un tema de 300, que es una película que tiene, como decíamos, un fuerte componente marquetero, por decirlo así, cargado con efectos tipo cómics, pero que tiene una enseñanza histórica bien potente de entender a la sociedad espartana, de entender el por qué tenían que defender ese sector de las Termópilas. Ahí está la batalla de las Termópilas, ya. Pero tu visión sobre esta película, para hacerla completa, dale.
Mira, lo que pasa es que Hollywood siempre cuando trata de representar al mundo antiguo, lo hace como antes del Imperio Romano y después del Imperio Romano. Como dándote a entender de que, de hecho, si tú ves como las secuencias de las batallas, cuando no existe el Imperio Romano, son como que todas fueran salvajes, como que todos ocupan armas, lanzas, escudos, y como que las guerras son más pasionales. Son como de conflictos de... No son conflictos políticos, son como conflictos personales. Ya, en cambio, cuando Hollywood después trata las películas de cuando ya entra el Imperio Romano, son como conflictos diplomáticos, es como que entra el derecho, son conflictos políticos, en el que hay embajadores, en el que tú puedes negociar, en el que se negocia una rendición, ¿me entiendes tú, no?
Sí. Sí.
Ya, es un poco, Hollywood siempre hace esa diferencia cuando entra el Imperio Romano, como que los salvajes, igual están las guerras, pero es como que ahora existe la civilización, el derecho, la cultura, ¿me entiendes tú? Hollywood siempre hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en la película Cleopatra te muestra esos dos mundos, pues como el de por Egipto, como que si fuera salvaje, y el Imperio Romano como civilizatorio. En la película, en cambio, en la 300 te muestra como que todo fuera salvaje, como me entiendes tú, ¿no? Y es como que lo que existe a través de orden y civilización es a través de las costumbres o de la fuerza, ¿entiendes tú, no? A través, por ejemplo, en el caso de los espartanos se da como a través de la fuerza, del honor, y en el caso de los persas es a través del lujo. ¿Me entiendes? Entonces, pero no existe algo así como una diplomacia, como un derecho público, por así decirlo, como que no existen los abogados. Como que con el Imperio Romano es como que las guerras fueran a través de un staff de abogados, una cosa así.
Sí, pero ojo Felipe, que en cierta parte de esa película se muestra una fuerte diplomacia, o a lo mejor no es diplomacia, pero sí se muestra un diálogo entre Leonidas, el protagonista.
Pero disculpa, si tú te fijas, es como que la negociación se lleva a cabo en términos de que... si tú no te rindes, arraso con todo.
Pero a eso voy yo con el tema del hablar.
En cambio, con el Imperio Romano...
Con
el Imperio Romano tú podías convivir en paz. Tú podías como... Te coloco un ejemplo. Por ejemplo, entre Esparta y...
Estamos hablando de un contexto en donde estaba avanzando un imperio, arrasando con todo, y obviamente que la sociedad griega se tiene que unir porque saben que si no lo hacen van a ser arrasados, van a terminar siendo esclavos de invasores, de bárbaros en este caso.
No, pero... Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, mira, te coloco el siguiente ejemplo, no de la película Gladiador, sí, porque te llevo Asterix y Obelix. Asterix y Obelix porque, por ejemplo, los galos, Asterix era galo, y de repente los galos negociaban con los romanos y es como que llegaban a acuerdos, como que hacían treguas, a eso me refiero.
Ya. Yeah.
Hacían treguas.
Claro, pero disculpa, dentro de ese mismo contexto te hay que entender una cosa. Los romanos eran de gustar muy, muy resultadistas. Entonces, por ejemplo, si les salía muy barato la paz, mejor tomaban la paz. Pero el tema que te plantea 300, que es distinto, es que Jerjes llegó y le presentó el su emisario: quiero tierra y agua. O sea, ríndase. No les dio ninguna opción más, po. ¿Me entiendes? No es como los romanos que dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos pelear con nuestro enemigo, sea nuestro aliado, nos pagan tributo. No hubo eso. Y eso es lo que plantea, y te lo plantea la segunda película también, que es muy interesante. Para la gente que tenga Netflix o en sistema de streaming, puede ver las dos películas de un tirón y cuadran, a pesar de tantos años que pasaron, casi 10 años de diferencia, cuadran perfectamente las películas. ¿Por qué? Porque te plantea lo siguiente: la historia como te venden, los espartanos son los buenos. Y a pesar de ser los buenos, pierden la película. Y eso es lo interesante de los 300. No importa cuánto luchan, van a perder igual.
Pero sí te muestran lo que es el espartano, en el fondo. Claro. En el fondo es lo que uno trata también de enseñar, o sea, cómo eran las polis griegas y cómo eran también las sociedades dentro de cada polis. Y ahí, bueno, en la misma película 300 se ve esta suerte de discrepancia y no sé si la palabra es odio, pero sí se ve esta fuerte desacuerdo entre lo que es un ateniense y un espartano.
Claro.
Disculpa, ¿han visto la película El Príncipe de Persia?
Sí, también la vi.
Ya, en El Príncipe de Persia te muestran un poco lo que era, porque el Imperio Persa siempre está como muy minimizado, pero el Imperio Persa era el Imperio Persa.
Pero, entiende una cosa, el Imperio Persa lo minimizan por cómo cayó el Imperio Persa, o cómo se fundó. Acuérdate que estaban los medos y después los persas. Entonces el
Imperio Persa, claro,
es como una reconstrucción de un segundo imperio.
Del segundo imperio babilónico.
Entonces, ¿qué pasa? Ese es como la piedra en el zapato que tienen ellos, porque no es como los romanos, que los romanos, pero son como los griegos, pero enchulados. No, pues los romanos hicieron todo de cero, y tuvieron guerras para tener el control de Italia, guerras por el Mediterráneo, guerras por toda Europa, y los romanos pelearon casi con 100 pueblos, y les ganaron a todos. Entonces, eso...
Yo no estoy comparando el Imperio Persa con el Imperio Romano. Lo que estoy diciendo es que...
La es muy distinto, porque de hecho los romanos tenían la idea de que o lo ganaban con política o con la fuerza. Mientras que los persas te lo hagan más de como un sistema que era más como corrupto, por decirlo así.
Claro, mira, lo que pasa es que, si retrocedemos un poco, si tomamos el primer gran imperio de la historia fue Egipto. Y después el segundo gran imperio de la historia fue Asiria. Disculpa, ¿cuál es la diferencia de Egipto con Asiria? ¿Qué hace que Asiria era el primer gran imperio colonizador de la historia? El primer estado policial. Esa es un poco la diferencia, de que Asiria es como el primer estado que se expande a otros pueblos y es colonialista. En el sentido de que donde llega no necesariamente arrasa con los enemigos, sino que a veces deja comunidades de asirios. Y empieza como a trasladar la población de un lado a otro. Mientras que Egipto no era colonialista. Entonces, después esa política de colonialismo la sigue Babilonia. Y cuando los invade desde afuera Persia, como que Persia como que retoma todo lo de Mesopotamia. Como que todo lo antiguo de Mesopotamia. Y ese es el gran imperio persa.
Yo discrepo en la idea de que fue primero Egipto, fue primero Asiria, fueron los Mesopotamia, fue el primer imperio, después fue Egipto, y de hecho fue una consecuencia de que Egipto fuera el segundo imperio, fue porque ellos tuvieron muchos problemas limítrofes con ellos, o sea, las guerras que los beneficiaron, porque a diferencia, Egipto nunca se expandió tanto, o sea, Egipto es el Nilo. Entonces, como era un imperio pequeño, se expandieron, pero nunca tuvieron tan lejos su área de Egipto, su conexión militar, ¿me entiendes? Mientras que el Mesopotamia era un tremendo imperio. ¿Qué pasó?
Vinculado con que eran muchos pueblos entre sí, ¿eh? No era como un pueblo que dominase...
Claro, también, pues, al ser muchos, de hecho me parece que en los 300 te muestran esa escena que... como son como un millón de soldados y son como 1000 generales. Y cada vez que falla un general lo mandaba a cortar la cabeza a jefe. ¿Eh? Claro, para explicar lo mismo. Al final, lo que se plantea la película, que es bastante interesante, es que cuando están siendo invadidos los griegos, y los griegos que no se tienen mal entre ellos, agarran como una conciencia, oye, ¿sabes qué? Ellos son griegos también. También van a perder si pierden la guerra. Y eso es lo interesante, muy buena película.
Sí, Sí, como que fue un sentimiento de, insisto, de unificación nacional, independiente de que ellos tenían súper claro de que una polis era una sociedad, era una regla, era una política, entre todos distintos. Pues, no sé si como una suerte de ejemplo inicial de lo que era el futuro federalismo, ya, o el Estado federal, pero te muestra eso, te muestra lo que tú bien dices, Pugo. O sea, el tema de, oye, viejo, no nos unimos, nos van a arrasar y vamos a desaparecer o vamos a terminar siendo esclavos de invasores. Chiquillos, para ya ir finalizando esta etapa, para poder seguir avanzando, esta etapa de lo que el mundo clásico tiene, más película en todo caso. Bueno, recién creo que lo dijo Felipe, Gladiador, se viene a la mente, a ver.
Pero ¿sabes qué película? Yo siento que al ser clásica, no se les da tanto reconocimiento, es la película Ágora. Que te cuente la historia de Hipatia de Alejandría.
Sí.
Que también claro, disculpa, aunque esa es como después, sí, pues esa después, es como en el siglo III después de Cristo.
Claro, pero sigue siendo muy antiguo.
Ah, claro, claro, porque...
¿Cachai? Entonces, lo interesante de esta película, que te la cuenta como un drama, pero no dramática. ¿Por qué?
Porque... Sí, no una historia de amor, ni cosas así, claro, para nada.
No, justamente, y en eso es el tema, porque ella es una mujer, por decir así, que... Ahora esta película saliera sería un exitazo, porque toda esa corriente moderna de como el empoderamiento femenino y todo eso, claro, pero fue una película adelantada a su tiempo. Y quizás lo interesante es que plantea cosas muy interesantes. Por ejemplo, está en los registros que Hipatia era una gran profesora de ciencia en la Universidad de Alejandría. Ya, pero nadie tiene registro de los cuadernos de ella, las cosas de ella. Entonces, nadie puede decir, oye, era una gran científica, ya, pero ¿en base a qué? Era una gran matemática, ya, pero ¿en base a qué? Porque quemaron todo eso. Y lo quemaron los mismos cristianos. ¿Sí? No fueron los bárbaros, no fueron los musulmanes, porque también está el tema de que los musulmanes son muy intolerantes y todo, pero no fueron ellos, fueron los cristianos. ¿Sí? Entonces, es una película que si alguien tuviese el tiempo, me parece que actúa Rachel Weisz, y creo que le nominaron un gran premio como un Oscar o un BAFTA, verla, una película
difícil. Sí, no, es una película muy buena también, creo que los tres lo vimos una vez en un taller de universidad que tuvimos, claro. Sí, sí. De resiliencia, creo de resiliencia, ¿no, Felipe?
Sí, claro, ¿sí? O de fuerza de voluntad, algo así era.
Fuerza de voluntad, exactamente, como una persona podía seguir sosteniéndose y seguir siendo teniendo esas convicciones con su pensamiento y su pensamiento científico, su pensamiento que uno podríamos decir en una etapa en donde el cristianismo, no sé, como que ya estaba agarrando un fuerte componente político que claro, que empezó a desligarse un poco del mensaje de fraternidad, de amor al prójimo y de evangelización
¿Cuánto, moral. ¿Cuánto, los cristianos son los malos?
Totalmente. Claro, o sea, para imagen nuestra, con mentalidad del siglo XXI, claro, aquí se ve marcadamente los buenos son los paganos y los malos son los cristianos. Bueno, entonces, dicho esto, la siguiente etapa que yo les planteo ahora analizar, saltémonos, porque yo sé que después de esto viene la Edad Media. Ya aparece el cristianismo de entre medio, se produce la caída del Imperio Romano. Entonces, con Chelo y con Huguito, en un podcast que hicimos ya anteriormente sobre las grandes mentiras de la historia, también tratamos este tema de lo que es la caída del Imperio Romano, de lo que se cree que fueron los bárbaros y al final fueron los mismos romanos los que destruyeron su propio imperio por el lado occidental, ya, bla, bla, bla. Reinos bárbaros entre medio, la expansión de los musulmanes, ya, porque uno siempre tiende a pensar que la Edad Media es solamente castigo. Castillos, caballeros, doncellas, dragones, bla, bla, bla. Pero la Edad Media es mucho más, po. Pero sin embargo, vámonos a lo clásico nomás. Aquí, chiquillos, no la hagamos tan larga. Veamos netamente el feudalismo como una de las etapas que caracterizan y es como bien insigne de lo que es la Edad Media para la historia. Hablemos sobre películas que hablen o que mencionen este mundo del feudalismo dentro de la Edad Media. Dale, a ver.
Ya, sobre el feudalismo, pucha, a ver, hay una película, bueno, la más clásica que uno podría nombrar es la En el nombre de la rosa, ¿o no? La de Sean Connery.
Exacto.
Que ahí te muestra el poder de la iglesia, te muestra cómo la iglesia influía en la gente, en la población, lo que era el sacerdocio, la Biblia y todo eso.
Sí, sí. El Nombre de la Rosa es una película que yo me acuerdo que la vi en un contexto de entender lo violenta que era la Edad Media, claro, y lo violento que era la sociedad feudal. Sí, Felipe, por ejemplo, porque no sé tú qué piensas al respecto sobre este tema de entender la Edad Media, entender el feudalismo a través de la película que tú mencionas, con esto que yo te digo, o sea, que yo te lo añado, sobre el tema, por ejemplo, de la época violenta de la Edad Media.
Claro, lo que pasa es que tú sabes que la gente, como mencionaba Lugo, vivía en los castillos, como que no salía, tenía su agricultura, subsistencia también, la gente era católica, era pobre por lo mismo, como que no surgía, por todo por el poder de la iglesia, porque fue en el fondo lo único que sobrevivió del antiguo Imperio Romano. Entonces, donde la gente tenía mucha esperanza ontológica y escatológica basada en lo que decía como el pastor, el sacerdote del pueblo.
En el fondo, si tú quieres entender cómo es el tremendo poder que tiene la iglesia católica en la sociedad feudal de la época, es una película absolutamente recomendable, o sea...
Claro. No, pero... ¿Sí, Hugo? Fíjate lo siguiente. La trama te plantea algo interesante también, porque hay un asesinato en un monasterio. Ya, pues. Entonces, ¿quién va a investigar esto? Son los mismos sacerdotes, pues. Entonces, al ser los mismos sacerdotes, no hay ninguna investigación civil, por decirlo así. Entonces, tiene un montón de ligaduras y ataduras de que te plantean de que los mismos sacerdotes tienen que vigilarse entre ellos porque no hay nadie que esté por encima. Entonces,
mira, me da a entender, Hugo, sí, disculpa, me da a entender en el fondo que en esta etapa, Edad Media, los letrados, los ilustrados, los que tienen inteligencia, conocimiento, capacidad de deducción y de investigación, va a ser el clero, ¿ya? Y dentro del clero existen diferentes ramas, ¿ya? En diferentes congregaciones, diferentes órdenes, por decirlo así, algunos órdenes más dedicadas a la guerra, otros órdenes dedicadas más que el tema mendicante, del tema de la austeridad, de lo espiritual, y otro que va relacionado con el tema del desarrollo del intelecto, dentro de una etapa en donde no existía, como tú bien dices, una suerte de ley independiente de las figuras que gobiernan administrativamente, sino que todo dependía, puede ser en este caso, del señor feudal, que lo administra todo, ya había un poder absoluto por parte de él en ese sentido, y tú das con el clavo lo que mencionas, pues, o sea, el tema de cómo se tiene que hacer investigaciones policiales, investigativas, lo tiene que hacer en este caso el clero. Hugo.
Mira, en este caso me gustaría nombrar, más que película, una serie, que es la serie, son dos series en realidad, una es Vikingos, que es hecho por History, que es muy muy buena, te explica toda la trama de Ragnar Lodbrok, que es el primer rey vikingo que llegó a Inglaterra. Y después la siguiente es The Last Kingdom, que te cuenta cuando ya los vikingos ya están en Inglaterra y se mezclaron con los locales. Entonces te plantea la Edad Media en base a los vikingos, que no es un punto de vista errado. Porque siempre tú pensás, no, los vikingos, los que vinieron a saquear alto, pero fueron mucho más que eso, ¿me entiendes? Entonces como que es una reivindicación a esa cultura, que sobre todo en los últimos años ha tenido mucha más importancia porque... en este momento económicamente son los únicos países de Europa que están en pie, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces es interesante porque claro, son cosas que no hacer cuando yo me acuerdo cuando vi en el colegio estos vikingos, fue como una clase y ya listo, pero su historia es mucho más rica y tú no podés comprender el panorama europeo sin ellos, ¿no?
O sea, a ver, para entender lo que dijeron ustedes dos ahora. Si uno quiere entender cómo es que el continente europeo entra en esta fase llamada feudalismo, ya es recomendable quizás más que una película que vean la serie Vikingos para ir entendiendo este tema de cómo la gente fue finalmente resguardándose en los castillos, por ejemplo, o en los dominios feudales de los grandes señores feudales, claro. Ya a cambio de la típica protección, tierra por trabajo, vasallo, señor feudal, la relación del contrato de vasallaje que se genera acá también, no es mala idea, no me parece mala idea ir viendo como la serie Vikingo en cierta manera, sí se da bajo esta lógica, y después un poco por lo que decía Felipe sobre entender lo que es el mundo medieval, lo que es el pensamiento, la doctrina, la cosmovisión que tenían las personas que vivían en la Edad Media y todas las creencias y todos los mitos, todos estos pensamientos que tenían sobre el concepto del cielo y el infierno, del demonio Satanás, que ya aparece aquí con esta figura de los cuernitos, bla, bla, bla.
Claro. Mira, también algo interesante que lo podemos plantear como un tema recurrente, es que hay como cosas de la Edad Media que siempre han estado muy explotadas, como dice Felipe, el rey Arturo, ya, la figura del rey Arturo, el caballero y todo, y te lo muestran hecho un sinfín de películas, diferentes matices, pero hay temas que son como, ya, se hizo una película y quedó ahí, porque por ejemplo, el mío sí campeador, ¿me entiendes? Que también es una superproducción, se hizo en los 50, Charlton Heston, todo, y después pasaron, ¿cuánto? 40 años, hice una versión bonito. Y después, ahora está saliendo una serie nueva en Amazon, de lo mismo tema. Muy buena idea, porque la historia es gigantesca.
Y no queda súper claro que te encanta la serie.
No, y pero no, todavía no veo ni un capítulo, pero me refiero a que contar cómo fue la reconquista de España contra los musulmanes, tú y tenés 100 años de historia, ¿me entiendes? Entonces, es interesante. También podríamos ver el tema de la caída del Imperio Romano, el ascenso del Imperio Turco, me parece que se llama, que es, y te cuento la historia de la caída de Constantinopla. También es bastante interesante, está en Netflix. Te cuento cómo los turcos se tomaron el imperio, en este caso Bizancio.
Oye, espérate, ¿no hay una película acá del pelado este que sale en Chelsade? ¿O no? La teleserie este que fue un éxito acá en Chile. La Mil y Una Noche.
Ah, sí, El Sultán.
Sí.
Claro, es que técnicamente ya con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América ya empieza a ser moderna.
¿Me sí, entiendes? Sí. Ah, bueno, vamos y entremos ya que está enlazando con ese tema. Pues, pero solo por bien breve, Felipe, sobre el tema finalmente de entender lo que es feudalismo a través de la serie de películas que hemos tratado acá, así como un cierre para este tema, a ver, para ya ir enlazando con el siguiente.
¿La película Cruzada?
Ya, sí, Cruzada. Espera, ¿me vas a contar la de Orlando Bloom?
Sí.
Ya, puntualmente, ¿qué rescata de esa película, Felipe?
Lo bueno es que te muestra de que los musulmanes ganan. Uh-huh. Eso es como lo interesante de que no, lo que pasa es que Hollywood siempre te mostraba, porque de las 8 cruzadas Occidente solo gana la primera, y de la segunda a la octava pierden siempre, pero esta película te muestra como lo que ocurre entre la segunda y la tercera, me parece.
Sí, en la segunda y la tercera, claro. Claro, no, sí, interesante su película.
Pero el punto acá, disculpen que sea enfático, el punto acá es tratar de indicar o enseñar por qué hay que ver la película, o sea, no solamente porque Felipe dice ya porque ganaron musulmanes, pero no estamos olvidando algo súper importante, pues chiquillos, ¿qué son las cruzadas?
Ah, bueno, ya.
¿Por qué es recomendable ver la película en ese sentido?
Claro, yo te respondo eso. Ya, cuando empieza la película, Valiant te muestran que él es un herrero, una persona pobre desde un pueblo X de Europa, y viene el padre y le dice, oye, ven conmigo a las cruzadas, y dice una frase importante que va a ser como lo que cambia toda la película. Dice, tú puedes ser un muy pobre como rata en Europa, pero si tú vas a Tierra Santa puedes ser un gran señor. Entonces esa frase es muy interesante porque anima toda la trama de la película y te plantea algo siguiente, que claro, los europeos vieron hacerse la América en las cruzadas, ¿me entiendes? Y tenían un sistema casi feudal en Tierra Santa, pero con los musulmanes, y compartían y le cobraban impuestos por la causa, hacer su práctica religiosa y todo mientras pagasen. Entonces era una fuente de ingreso extra para ellos.
Bajo el contexto de que una cruzada es un conflicto que se genera por un punto religioso en donde los cristianos pretendían en cierta forma recuperar la Tierra Santa, que en donde estuvo Jesús, ya figura cristiana principal preponderante, y en ese momento ya estaba siendo ocupada por la expansión musulmana, y también no sé, tengo entendido que presencia judía había muy poca porque empezó esta suerte de la diáspora, pero tiene que ver con eso, con un conflicto que tiene una matiz o raíz inicial por lo religioso entre los musulmanes contra los cristianos, y en donde, claro, de ahí viene el resto de la película que menciona Hugo, con este tema económico, con este tema aspiracional, etcétera. Hugo, dime.
Claro, y lo interesante de esa película es que en un momento, me parece como por la mitad, sale Reinaldo de Châtillon, que era un caballero templario, y que sale colgando templarios, colgando, sí. Oye, ¿por qué los cuelgan? No, porque mataron musulmanes. Pero se supone que ellos vinieron a eso. Claro, el Papa dice que maten musulmanes, pero las autoridades cristianas de Tierra Santa ven eso como un crimen, po. Entonces tú ves que hay muchos matices
Claro.
de gente en la Tierra Santa. O sea, de hecho, solamente con contar los uniformes, los azules que son los defensores del templo, los negros que son los hospitalarios, los blancos con rojos que son los templarios, solamente escuchar, viendo su traje de caballería, tú puedes ver la diferencia que hay entre las visiones cristianas, po.
Totalmente.
Solamente entre los cristianos.
Lo que yo decía hace un rato, o sea, como este tema del cristianismo no es solamente, cuando yo te lo mencionaba con el tema de la película, que dentro de lo que es el clero, tú te vas a encontrar con gente que va al tema de lo letrado, lo intelectual, otra gente que va al tema más espiritual, otra gente que va al tema de lo que son las armas, la guerra y la defensa de la fe.
Claro, no, sí, es un tema muy interesante.
Sí.
Debería verse, y aparte, es que lo bueno de esa película es que no es tan larga y tiene harta
No, po.
acción.
No, para nada. No, 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 no te aburres en cierta forma, aunque claro, o sea, uno podrá decir, Orlando, ¿te gusta o no te gusta? Pero bueno, sí, no, pero como recomendación un poco moderna para entender lo que es la cruzada, al menos bajo esta lógica que menciona Hugo,
Claro.
si yo la tuviese que recomendar, también lo haría, totalmente. Chiquillo, veamos este tema también que es súper interesante para nuestra realidad latinoamericana, pues este choque entre lo que es el mundo, por decirlo así, europeo o la cultura europea, cuando entra en contacto ya en forma mucho más permanente con la cultura americana precolombina, empieza todo este desarrollo de lo que es la historia latinoamericana bajo esta raíz, pues, bajo esta raíz de la era post. Viaje de Cristóbal Colón y con esta suerte del descubrimiento de América. ¿Qué película podemos ver acá, chiquillos, para entender esta etapa de la historia?
La película de Ridley Scott, ¿no? Creo que la dirige de 1992, que se llama 1492.
Ya, perfecto.
Ya, mira, a ver, cuento corto. Lo que pasa es que después de las cruzadas, Occidente se intenta expandir y no puede, y resulta de que en el año 1453 el imperio Constantinopla cae. Y los turcos otomanos cierran todas las fronteras, cierran todo el Mediterráneo Oriental. Entonces lo que buscaba puntualmente Cristóbal Colón era llegar a Oriente por Occidente, que era en el fondo dar la vuelta al planeta. Y él, según sus cálculos, de acuerdo a la cartografía de la época, él pensaba que la Tierra medía de ancho 28.000 kilómetros, siendo que en realidad mide 40.000. Pero si tú colocas a América, te va a dar los 12.000. Y ahora, como él no sabía que América no existía, por eso él dijo: la Tierra mide 28.000 y podemos dar la vuelta. Entonces, él planteó darse la vuelta, llegar a China, a la India, a donde él quisiera llegar a Oriente, dándose la vuelta, evitando el Mediterráneo. Eso era un poco lo que él pensaba, lo que él proponía. Y él le plantea eso a distintos reinos de Europa, pues al rey Juan II de Portugal, al de Inglaterra, al de Francia, y todos le dicen que no.
No, 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 claro, no, no lo pescaron ni en bajada.
Claro. Y entonces, hasta que ya después, de igual costó convencerla, la reina Isabel de Castilla costó convencerla, y es como que por poco menos con la venta de remate de las joyas que ella tenía así en su castillo, como que le dice: ya, aquí está el financiamiento para que usted y su tripulación viaje supuestamente a la India. Siendo que, bueno, el viaje parte un día de 1492, creo que fue como por agosto, ¿no? Agosto cuando...
Claro, salió en mayo Puerto Palos y en agosto salió de Islas Canarias.
Para entender, ya, para entender la lógica, para entender la necesidad y el por qué Cristóbal Colón debía hacer viajes de exploración, bajo la lógica, disculpa, también de descubrir nuevas rutas que lleven a las Indias por el lado occidental, no por la ruta tradicional que era, o por el Mediterráneo que estaba ocupado. Y ahí está el tema también de las cruzadas, pues chiquillos, o sea, recuperar Tierra Santa de cierta forma era también recuperar el Mediterráneo, pues, o sea, poder cruzar la zona sin el tema de que los musulmanes te impidan el tránsito. Y ahí llevamos al tema de tener que descubrir nuevas rutas, y ahí empezamos con los descubrimientos por el sur de África y también con lo que quería hacer el viaje por el oeste. Y ahí ahí el resto de la historia ya es más que conocida para los que saben cómo fue este tema del descubrimiento de América. Hay una cosa que no quedó claro ahí, que fue al finalmente por qué los reyes católicos en este caso aceptan la propuesta de Colón, y lo que marca la diferencia con los otros reyes que le dijeron tajantemente no.
Mira, yo tengo una idea que fue muy interesante. Portugal estaba a la cabeza del descubrimiento en ese momento, con toda la política que tuvo Portugal de hacer el imperio del mar. Entonces, España, la reina vio la posibilidad porque era literalmente un viaje barato, no muchos recursos, eran tres barcos, buena idea. Era como todo o nada.
Claro.
Y salió, o sea, tampoco había pensado que iba a encontrar un nuevo continente, nadie lo pensaba.
No tiene que ver también con esta relación que es con el tema de tratar de expandir el evangelio, tratar de expandir el cristianismo.
Quizás, pero eso fue a priori, fue de posterior, porque tú nadie pensaba eso. Oye, interesante este tema de como los viajes, pero hay algo interesante yo que no lo he planteado. Que hay muchas películas de este periodo, por ejemplo, clásicos de Disney, Pocahontas,
claro,
que es un poquito posterior, ¿qué sé? Pero hay una película que siempre pasaba por alto, que es El Camino hacia el Dorado. No sé si la han visto, una película animada.
El Camino hacia el Dorado es de Disney, ¿no? Animada.
De Dreamworks, claro. Que son dos españoles que son estafadores en España. Y se meten a la mano un barco para construir un mapa que los va a llevar a una ciudad de oro en América. Y técnicamente ellos llegan al Imperio Azteca y llegan a un lugar bien interesante, bien, es una película bastante completa.
Para entender este tema de por qué había gente, porque eso es lo otro también, que hay que enseñar a la gente acá, que muchos de los que llegan a esta parte del mundo, se dice que eran, ¿cómo se llaman? Los hidalgos, ¿no? Que eran españoles empobrecidos que eran supuestamente eran nobles pero que no tenían recursos en España, quedaron en pobreza,
claro.
Y venía exactamente, ahí está el tema de la fiebre del oro y el tema de
venía a buscar oro.
Sí
po. Y aparte te planteé algo muy interesante de la película que se pasa mucho por alto, que era que los aztecas tenían sacrificios de sangre a los dioses, o sea, mataban gente para darle sangre. Porque los dioses aztecas no tienen sangre.
Oye, pero ahí conectáis con la otra película, Pugo, que es Apocalipto.
Apocalipto, sí, po. Apocalipto también conecta porque el hecho es que, no sé, hay una escena muy interesante en Apocalipto cuando los llegan pasando por la ciudad, que los campos salen secos, salen como los sin cosecha. Y era un tema que se ha estado estudiando mucho en los últimos años, de que lo que hizo caer al imperio azteca, lo que hizo desaparecer a los mayas como cultura, en realidad fue una gran sequía que fueron casi 50 años de sequía. Entonces, por ejemplo, por toda América hay registros de que se han encontrado cuevas, por ejemplo, con 20 niños muertos o con 30 adultos muertos, que eran sacrificios masivos para que hubiera lluvia. ¿Me entiendes? Y como no tenían registro, o ellos tenían registros distintos, que era hecho en piedra, con estelas y cosas así, y literalmente fue de golpe tanto la conquista que se perdió y se destruyó su material, no hay forma de corroborarlo, solamente los archivos que te dan las muertes, porque hay el tema de la excavación y esas cosas, que igual es un tremendo,
o sea,
trabajo.
Claro, y al final, disculpa, ahí tú vas entendiendo, o sea, por qué cuando llegaron los españoles, Cortés, ya llegaron a esta parte del continente americano, ya, ahí tú por mí podías entender, o sea, por qué los españoles ganaron tan fácil, no solamente porque, no por su aspecto físico, no por el oro, no por su armamento, no por su vestimenta, sino porque contaron con la ayuda de lo que ellos después llamarían los indios amigos, ¿no? Este tema de, por ejemplo, los tlacatecas, si no me equivoco, o sea, utilicemos a los pueblos que fueron los perseguidos por los aztecas y lo utilizamos para nuestro beneficio y vamos haciendo caer este imperio, po.
Claro. El tema, Ian, es que decirte que el tema, Ian, es que hay mucho, mucho material en el tema de conquista. Y igual, quizás sea un impedimento para la supremacía europea que reinó mucho el siglo XIX y siglo XX, que era como, ya vamos a dibujar un imperio, como era el imperio Inca, el imperio Azteca, pero siempre lo muestran como bárbaros, ¿me entiendes? Entonces, no es barato hacer una película así. Por ejemplo, Mel Gibson, que fue quien hizo Apocalipto, me parece que hacía unos 15 años, no salió barata la película. Y me decimos que hablan en Nahual.
Exacto. Ah, sí.
Entonces no salió barata y me decían a presentar porque decían, no, o sea, es que ellos no se vestían así, o ellos no eran tan violentos. Entonces tuvo muchos cuestionamientos. Me acuerdo que él tuvo una entrevista que se le supo al man en México, que él decía, oye, ¿sabes que yo tengo toda una historia? O sea, Mel Gibson, por ejemplo, ganó un Oscar por Corazón Valiente, ¿ya? Pero cuando tú ves históricamente la película, es muy inexacta.
Oye, sí, ese era un tema que nosotros íbamos a plantear para más adelante. O sea, estas películas que son recomendadas, pero después vamos a ver lo contrario. Las películas que por ningún motivo vean, porque no tienen nada de histórico y que te distorsionan el aprendizaje de la historia, valga la redundancia.
Claro, y te venden la pomada. Por
eso. Ya, te venden la pomada, exactamente. Felipe, tú ibas a decir algo, sorry.
No, como para agregar lo que decía Lugo, pero un poco oyendo la serie animada o de la película de Disney, que es Las Locuras del Emperador, que te muestra cómo es el Imperio Inca antes de la llegada de los españoles, pero igual te lo muestra un poco caricaturesco, así como que por poco menos el emperador...
Pizarro y compañía.
Claro, como que fuera un espectáculo de Groucho Marx, pero... o de Groucho Marx o de Jim Carrey, pero como precolombino. Aunque igual la película sirve un poco para entender de que ellos tenían su civilización, su mundo y su cultura y todo, pero a veces las caricaturizaciones que hace Disney también no tienden a ser muy buenas en algunos casos. Pero y sobre todo cuando vienen desde Hollywood, que con Hollywood tú sabes que a veces se pierde lo que es como el idioma, también se dirigen hacia otro público que les pueda dar taquilla, entonces a veces cambian algunas cosas por adaptarlas a los cines.
Felipe, no sé si tú, Felipe, tuviste La Misión.
Ah, La Misión, sí, la vi. Es buena, claro, esa es de Robert De Niro con Liam Neeson.
¿Qué? ¿Liam Neeson? ¿Sí?
Cuando era joven.
Claro.
Ah, ahí está muy bien, te chuta, ya.
Con música de Ennio Morricone, me parece.
Sí, o sea, una de las cosas por la cual la película agarró una fama y un legado... No quiero, o sea, puede estar mandándome una burrada de comentarios que voy a señalar ahora, pero si no fuese por la música de Ennio Morricone, quizás la película no hubiese tenido todo este éxito y legado hasta el día de hoy, si no fuese, insisto, por la composición y la maestría del genio compositor italiano. Felipe, dime sobre la película, dale.
Claro, lo que pasa es que hasta ese entonces todavía existía como un debate teológico entre qué era el indio para el español o para el europeo. No sabían si era ser humano o si era como un animal que podría ser el chimpancé, por ejemplo. Para ellos, desde el punto de vista teológico, no estaba resuelto esos temas todavía. Si es que el indígena tenía alma, si es que se moría, iba al cielo o iba al infierno. Todos esos temas no tenían todavía como solución teológica. Y la película te muestra un poco eso.
¿Huguito? ¿En cuanto tú?
Sí, mira, es muy interesante porque la película te muestra como el protagonista, en este caso, cómo pasa a ser un soldado al mando del ejército portugués, a pasar a ser un religioso, y cómo dentro de su cultura religiosa se hace muy amigo de los indios que no conocían a Dios, y te muestran todo el periodo de guerras, de microguerras que ocurrieron en la Amazonía. Es bastante... cuenta esa película, sí, ¿verdad? Y es desesperanzadora si tú lo ves desde un punto de vista histórico, pero bastante linda en cuanto a su mensaje, al hecho de decir de los indios, ¿sabes qué? Nosotros existimos, nosotros aceptamos a Dios, no nos queremos dejar de vencer. De hecho, me parece que plantea el rey de los indios, dice, yo soy un rey, ¿por qué no viene el rey de España a ver conmigo? ¿Por qué envía a esta gente que lo único que tiene ambición? Bastante interesante. Yo creo que es una muy buena película para ver. Lo que sí, no sé si la vería en el colegio porque es muy larga.
No, claro, sí, habría que ver quizás escenas o extractos de la película que sean bien ejemplificador de lo que son, por ejemplo, las misiones evangelistas de, si no me equivoco, eran jesuitas, que
Jesuitas.
jesuitas, ¿sí? Ya, sí,
Y lo
tenía la
otro me parece
confusión
que
de
eran
los franciscanos.
franciscanos.
Ahora, disculpa, hay que entender de que los jesuitas también es como la orden religiosa que aparece en Europa después de la Reforma, pues es la contrarreforma. Hablar de jesuitas es hablar de contrarreforma. Es como la orden religiosa de la Iglesia Católica que venía a contrarrestar la gran fuerza protestante, pues recuerden que eso es como es una revolución en el fondo, una revolución contestataria el protestantismo.
Y
Entonces,
perdón, aparte de los jesuitas, la orden de Ignacio Loyola también tenía una orden militar, un fuerte componente militar. Entonces son como los templarios, pero menos militares y más cercanos a la gente, para decirlo así.
claro.
Es interesante, bien interesante. Otra película, perdón, que también discute un poco este periodo, yo siempre lo he pensado bastante, como algo bastante interesante. No, espere, no, me parece que se llama La Conquista de México.
Me
O sea, ¿alguien lo
pillaste,
vio?
no la
No,
ubico.
no. Ya, pero es que te cuentan la historia de Cortés y Salazar. Salazar era el segundo hermano de Cortés. Y no sé si conoces la historia, en un momento Cortés dejó Tenochtitlán, se fue, y como dejó a Salazar al mando, Salazar era un borracho, mujeriego, ¿me entiendes? Entonces, literalmente siempre se culpa de Hernán Cortés de
Un
todos
chelo
los crímenes.
cualquiera, estaba pensando.
Pero,
Saludos,
me
Marcelito.
refiero a que
Dale.
siempre se culpa de Hernán Cortés, pues, y Hernán Cortés al contrario, es un hombre bien correcto. Entonces, te muestra que literalmente se lo comió su fama, porque fue Salazar el que me metía las patas. Entonces, es bien interesante que te cuenten cosas terribles de la conquista de México, que bueno, esto es un archivo histórico, que cuando llegaron los españoles a la Ciudad de México, Tenochtitlán en este caso,
Claro.
lo que hicieron mujer a los españoles.
¿Ya?
Y ellos, imagínate, 6 meses peleando por todos lados, no iban a decir que no. Entonces
Obvio.
el guardián del templo le ofreció a la mujer más virgen y más hermosa a Salazar. Y él contento, ah, qué bueno, voy a tener mujer esta noche y todo. En un momento de espera, voy a prepararla. Se la llevó a un lado oscuro, la mató, la desolló, se puso la piel de la mujer muerta para que fuera como un ritual que explicara como la rejuvenación, que rejuvenece un cuerpo, la nueva primavera, ¿me entiendes? Y Salazar no lo tomó muy bien. Y
Oh.
ahí empezó la matanza del templo. Y ahí empezó la noche triste. ¿Me entiendes? Entonces,
Wow.
esa parte está muy bien ejemplificada en la caída de México. Sin contar que los mismos mexicanos eran, bueno, los mismos aztecas eran personas muy violentas, pero que lo habían recibido como visita. Entonces, están sirviéndole comida, los llevaron a pasar por los mercados. Entonces, eran
Son
visitas,
culturas, pues
no tenían
al final, claro, son
intención.
culturas, claro, son culturas y son choques. Aquello, por eso digo que hay un
Justamente,
impacto,
choques
choque
culturales.
cultural, claro, que lo que es para la civilización europea, esto nada que ver con lo que habían visto. Y me imagino que, claro, para la civilización precolombina, americana, muchas costumbres o ritos europeos eran inentendibles para ellos. Al final, por eso digo,
Claro,
son
los
choques,
sacrificios humanos, por
son
ejemplo.
choques, claro, totalmente.
Entonces,
Chico,
es interesante
dale.
que en ese momento la asesora comunicacional de Cortés, la persona que le ayudaba a entender, era la Malinche, que era una princesa azteca. Y que en ese momento, como Cortés había viajado de la Ciudad de México, perdón, de Tenochtitlán, hacia la costa, se fue con ella. Entonces le dice a Salazar, oye, te quedé a cargo. Y dejó a la persona medio idónea para el cargo. Y claro, bastante interesante. Yo la vi hace un par de años esa película. Y me parece que la serie de History, que te cuenta la caída del Imperio Azteca, también te hace ese recordatorio.
Perfecto. Huguito, ¿puede repetir el nombre de la película entonces para que no se nos
La caída
olvide?
de México.
La caída de México. ¿Y
O
esa
la caída
película
del
tú?
Imperio Azteca.
Hola,
No
ya,
me
la
acuerdo
caída de
cómo se llama.
México. Ya, ¿tienes el nombre del director? Por último, para que la gente la
No,
busque.
la verdad no me acuerdo.
No lo recuerdo. Ya,
Porque
bueno, entonces ya. Pero al menos se llama La Caída de México y está ubicable en cualquier plataforma tipo YouTube. ¿Sí?
Sí, me parece que sí.
¿O en Netflix, esas cosas?
Ya. Sí, podría estar ubicable. La Caída de los me parece que sale.
Ya. Creo que te pillé, parece, con los datos. Mejor voy a sacar esa hueá del programa. Ya, chiquillo. Yo creo que ya es pertinente dejarlo hasta acá porque ya estamos. Como, quedaron temas pendientes, pero creo yo que por ya razones de tiempo, vamos a dejar el capítulo hasta acá. No sé si Felipe quiere mencionar, eso sí, un cierre, una conclusión del tema, o lo dejamos hasta acá también, por tu parte.
No, dejémoslo hasta acá para. Ya. Dijémoslo como que cerramos la Edad Media.
Al menos, claro, la Edad Media y después este tema de lo que fue los choques de cultura España y latinoamericana. Chicos, miren, les propongo lo siguiente para un futuro sobre esta misma temática de cine e historia. Pero tratemos, miren, solamente les voy a proponer Primera y Segunda Guerra Mundial. Nada más.
Ya.
¿Ya? Para que cuando hagamos un próximo capítulo, hagamos un capítulo en base a Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que con el profe Alexis Espinosa estamos profundizando fuertemente y caracterizando, reseñando históricamente la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que cuando terminemos esa saga, podríamos mencionar películas recomendadas para ver cosas de la Segunda Guerra Mundial, con todos los eventos, batallas, sucesos de importancia para entender este conflicto bélico, y también de la Primera Guerra Mundial, porque al final es lo que se plantea a veces por...
Bien, disculpa.
Es lo que a veces plantea Hobsbawm con este tema del largo siglo XX y que al final la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no sé, bueno, no me acuerdo si lo dice él o no, pero que tiene que ver incluso con que es una sola gran guerra, que tuvo un paréntesis nomás que fue llamado Entre Guerras. Huguito, dime.
El tema estaba buscando y lo que yo había visto es una edición de la serie Cortés.
Ya.
Es una serie española mexicana que te cuenta la vida de Cortés. ¿Ya? Entonces no está de aquella en México. Es como un capítulo largo de esa serie. Pues si la quieren buscar.
Ya, pues. Ya, perfecto. Te pasaste un poquito. Ya, Felipe, palabras finales para el programa. ¿Te gustó?
Sí, me gustó. Me gustó mucho, la verdad, gracias por la invitación de haber participado contigo y con el Hugo. Un gusto, siempre es igual estar aprendiendo de ustedes dos cosas nuevas. Así que eso, pues, muchas gracias por todo.
Ya, pues Felipe, muchas gracias por estar acá presente. Te vamos a invitar para la segunda parte, ya, para tratar este tema, Primera y Segunda Guerra Mundial. Huguito, por tu parte, palabras finales.
No, lo pasé muy bien, muy interesante. Siempre es un agrado escucharlo, chiquillo. Ojalá a las personas que lo escuchen también lo pasamos bastante bien con el tema y ojalá den una segunda parte.
Por supuesto, la puerta está abierta, la propuesta está hecha, podríamos hacer, ya que estamos viendo el tema de Segunda Guerra Mundial, tratar un tema parecido pero también vinculando a la Primera Guerra Mundial, cosa de que se pueda, que la gente entienda al final de cuentas que todo esto está en un contexto de rivalidad mundial muy potente que se produjo en la primera mitad del siglo XX, entonces es súper pertinente, yo creo, tratar un tema sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial con películas, así que esa es la propuesta para a futuro, ¿ya? Un abrazo para ustedes dos chiquillos, se pasaron, muchas gracias por acompañarnos acá en el podcast Historizando, y recuerden, en Spotify, en iTunes o Apple Podcast, como ustedes lo quieran llamar, en Google Podcast, estamos en Deezer, en iVoox.com y Podomatic.com, nuestras plataformas para que nos puedan escuchar. Nos puede ubicar en las redes sociales también, como Sando History en Twitter, Historizando 2 en Instagram e Historizando Podcast en Facebook, ¿ya? Así que eso, un abrazo, cuídense, la pandemia sigue ahí latente en cualquier parte, rincón del mundo. Ojalá que lleguen las vacunas y no ande pensando que tienen microchip esas vacunas ya. Así que al menos como un comentario aparte. Cuídense, un abrazo, que estén bien, un gusto. Chao, chao.